Como me pasó ayer que creí ver a la señora Gracielita saliendo del cuarto de Adrián Lucero.
Por Dios, Coral, eso sí que te pido que no lo repitas.
No, 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 señora, yo sería incapaz. Pero ella fue allí, ¿sabes?
Dios santo, si Javier la hubiera visto, o Rogelio, que nunca ha sabido lo que hubo entre ellos. Voy a tener que hacer algo al respecto. No vaya a ser que Graciela siga cometiendo errores como ese y pueda haber aquí un verdadero problema.
Una tragedia, diga usted mejor. Señora Blanca, ¿y usted mañana va a traer aquí a Tinito?
Sí, Coral, eso quiero. Para por primera vez celebrar aquí en esta casa el Día de los Niños. Doctor Peñalver, pasan de las 7 y desde las 6 terminó su turno. ¿Es que piensa hoy atender pacientes hasta tan tarde?
Es que no ha llegado el suplente, Hilda. Y no puedo dejar sola la consulta. ¿Usted se va ya?
Bueno, sí, yo termino a las 7. Y hoy quiero llegar rápido a mi casa para darle estos juguetes a mis hijos. Mire usted, ¿no son una belleza? Mire este osito de peluche y esta caja de soldaditos. Imagínese, mis hijos son preciosos.
Ah, sí. ¿Y por qué le regala usted esos juguetes?
Bueno, mañana es el Día de los Niños, doctor. ¿No lo sabía usted?
Pues no, no.
No se culpe. Es una celebración que se festeja desde hace poco y... Y usted no tiene por qué llamarle la atención porque no tiene un hijo. Cuando sea padre, se dará cuenta de lo bonito que es el día de mañana. ¿Cómo disfruta uno viendo a un niño rodeado de juguetes y la sorpresa de recibirlos, el alboroto? Ya verá. Ya verá cuando tenga un hijo.
No creo que me interese. ¿Y a qué ha venido usted a la consulta, Hilda?
Bueno, precisamente porque resulta que estoy reuniendo entre todos para comprarle algo al hijito de Esmeralda, la auxiliar.
¿El hijo de Esmeralda?
Sí. ¿Es que usted pensaba que ella era soltera? Bueno, otros médicos también lo piensan, pero no. Ella estuvo casada, pero su esposo la abandonó.
Ah, sí.
Usted tampoco se lo explica, ¿verdad? Como me dijo el doctor Jiménez, que no se explica que un hombre abandone a una mujer tan bella como ella. Bueno, doctor, usted va a contribuir, ¿eh? Porque el regalito será en nombre del personal.
Sí. ¿Cómo no?
Puede darme lo que usted quiera. No mucho, ¿no? Porque ya tengo bastante y lo que vale es el gesto, ¿ve? Ella va a ponerse tan contenta cuando vea que le compramos algo a su hijito. Imagínese, una criatura de la que el padre ni se ocupa. Desvergonzados que son algunos hombres. Son casos muy tristes. Y más en un día como el de mañana. Si es que no sé cómo hay hombres capaces de hacer esas cosas. ¿Usted lo cree?
Aquí tiene usted mi contribución, Hilda. Y con permiso, me voy, que ya veo que por ahí viene el suplente. Hasta mañana.
Ay, qué serio se puso de pronto. ¿Le habré dicho algo malo sin darme cuenta?
Amanece el Día de los Niños. Un sol radiante ilumina con esplendor toda la ciudad, como si quisiera colaborar con su brillantez a la hermosura de aquel día tan especial. Aunque es un día de trabajo, Desde temprano le llena Esmeralda a Tinito la cuna con los juguetes comprados por Jorge Liscano y por ella misma. Y allá en la mansión llega Graciela Peñalver. Viste un primoroso traje de mañana y luce en su muñeca un costosísimo reloj pulsera que ahora muestra a su tía para exclamar con amargo deleite.
Y como Javier dice que soy su niña mimada, hoy me regaló este reloj recamado en brillantes. No sé cómo me atrevo a salir con él, porque cuesta una verdadera fortuna.
Por lo visto, Javier te regala todo lo que deseas.
Y más, tía. Por las pasadas fiestas me regaló otro carro deportivo del año, que por cierto, lo va a convertir en un auto de carreras poniéndole un motor especial y hacerle no sé qué arreglo. Tú sabes que él se vuelve loco por eso. Pero así como está, lo probamos y es un bólido. Javier hundió el acelerador hasta lo último y no parecía que corríamos, sino que íbamos volando bajo. Fue divino. Con el techo descubierto, imagínate, yo daba unos gritos. Las curvas las tomábamos así de lado, en solo dos ruedas.
Ay, hija, ¿y eso no es demasiado peligroso?
Pues sí, sí lo es. Ay, pero resulta tan emocionante.
Gracielita, me parece que estás demasiado ansiosa de emociones fuertes últimamente. Y temo que a la larga te hagas un daño a ti misma o se lo hagas a otra persona, que sería peor.
¿A quién, por ejemplo, tía Blanca?
A tu marido o a Adrián Lucero.
¿Por qué me dices eso?
Sé que estuviste en el cuarto alto del garaje y tú no tenías nada que ir a buscar allí. Eso no puede ser, Graciela. Espero que lo comprendas.
Yo solo fui por curiosidad, tía. No pienso hacer nada malo.
No basta con que lo pienses. También tienes que cuidar las apariencias, porque ya no eres una chiquilla. Eres una mujer casada. Y es preciso que respetes el apellido que llevas.
No voy a hacer nada que ofenda a Javier. De veras.
Aparte de eso, es una crueldad lo que cometes con Adrián. Deja tranquilo ya a ese pobre muchacho. No lo atormentes, no lo busques más. Sabes que no puedes darle nada. Luego permítele que busque a otra mujer y en ella su felicidad.
Es que me siento tan sola. Tan desdichada.
¿Y cómo? Si lo tienes todo, Graciela. Al menos todo lo que tú deseabas. Y a mí sí que no puedes negármelo. Porque el día de tu boda puse en tus manos la decisión. Si te casabas con Javier, era porque realmente lo querías, porque deseabas hacerlo. Pero de no haber querido, te daba todo mi respaldo para echarte atrás. Incluso me hubiera enfrentado a Sara.
Fui débil, tía. Fui débil.
No, Graciela. Fuiste fuerte. Más que un roble. Pudo más la ambición de tu madre, la tuya propia, tus ansias de dinero, que mis ruegos, mis súplicas y mi apoyo, que estaba dispuesta a que fuera incondicional.
Es verdad, tía Blanca. Pero pensé que al sentirme casada dejaría de sentir todo lo demás. Y no ha sido así. No ha sido así.
Pues entonces, tienes que conformarte con lo que tienes. Que es bastante, hija. No me lo negarás. Dinero, joyas, automóviles, casas, lujo.
Quizás lo que me falte entonces es un hijo. Necesito un hijo. Es ya lo único que puede salvarme.
Ojalá Dios me enviara un hijo.
¿Tú vas a almorzar aquí, Adrián?
No, Coral, porque mientras don Rogelio está en su almuerzo de negocio, voy a llegarme allá a ver a mi padre y a mi hermana y a llevarle este juguete que le compré a Tinito. Tú sabes que él es mi ahijado.
Y le muestra a la morena Coral la caja envuelta con un gracioso papel de regalos impreso con muñecos y globos multicolores. Pensaba ir más tarde a la casona de vecindad, pero ha visto allí el carro deportivo de Graciela Peñalver. Quiere huir, no verla, escapar de aquella presencia que lo perturba. La morena Coral, dándose cuenta de lo que pasa allí en la cocina, sonríe con picardía para decir:
es lo mejor que haces, Adrián. Pero eso sí, después vendrás a buscar a Doña Blanca para llevarla allá para recoger a Tinito. Y también traerás a don Rogelio. Ay, me muero por verlos a ellos y al niño abriendo los juguetes.
Va a ser emocionante, sí.
Oye, ¿pero cómo vas a ir allá? ¿Y si te encuentras con la que era tu novia? Para que eso no ocurriera fue que te mudaste aquí, ¿no?
Ojalá me la encontrara. No, pero no. Ella no ha vuelto allá.
¿Y si te la encuentras, qué crees tú que pase?
¿Y cómo voy a saberlo, Coral?
¿Sería emocionante para ti, Adrián?
Mucho, mucho. Aunque no sé cómo reaccionaría ella. No quiero ni pensarlo.
¿Tú la quieres, Adrián?
Si querer es necesitar a una persona, sí, la quiero. Y mucho. Y también la extraño. Con ella me sentía tranquilo.
¿Y te sentías querido? Que eso para los hombres es muy cómodo.
No digo que no. Pero si algo me gustaría en el mundo es poder definir mis sentimientos. Últimamente me siento perdido, desajustado. ¿Qué sé yo? No lo podría explicar bien.
Te entiendo, Adrián. Aunque tú no lo creas, te entiendo.
¿Entonces me lo podrías explicar?
Pues no, la verdad. Ni yo ni nadie. Esas cosas del sentimiento solo se las puede explicar y aclarar uno mismo. Pero te voy a decir algo. Cuando menos tú te lo esperes, te vas a llevar una gran sorpresa.
¿Una sorpresa? ¿De qué tipo, Coral?
Una sorpresa con tus propios sentimientos. A lo mejor cuando menos te lo esperes, te tienes que enfrentar con algo o con alguien que te va a hacer sentir cuál es la realidad. En ese mismo instante, te vas a despertar y a definir plenamente qué es lo que quieres.
Y mira cuántos regalitos tienes, Tinito. Son un potosí. Mira, estos son del doctor Liscano. Estos de tu mamá. Estos son míos y de papá. Y tu abuela Dominga ha ido a comprarte los de ella. Y por eso es que me he quedado aquí cuidándote. Ay, mi querubín. Ah, y te fue a buscar también los que van a enviarte Sor Piedad y las monjitas del hospital en que naciste.
Y Florcita, sola en el cuartito de Dominga y Esmeralda, coloca de nuevo a Tinito en su cuna. Y enseguida comienza a poner en ella también los juguetes que considera más bonitos, para que el niño juegue con ellos. Y la simpática muchacha juega con él entretenida, olvidada del mundo.
La puerta está abierta. Entre quien sea. ¿Quién es? ¡Adita! Sí, soy yo.
Muchacha, pero qué sorpresa tan grande.
¿Llegaste ahora? Sí. Ahora mismo.
¿Pero cómo es que tú vienes así? Doña Socorro no me dijo nada.
Ella no lo sabía. Pensaba esperar a que fueran por allá para venir con ellos, pero como hoy es el día de los niños y yo soy la madrina de Tinito, quise
Quise traerle un regalito.
Ay, Adita, qué buena tú eres. Ay, me da tanta alegría verte.
A mí también, a ti, Florcita. Te he extrañado tanto.
Y yo a ti.
Antes de venir pasé por casa, pero ay, no hay nadie.
Hace un rato estuvieron aquí viendo los juguetes del niño. Pero luego tu papá se fue al taller y Doña Socorro se fue a comprar verduras al abasto. Si tú quieres, yo puedo ir ahí a avisarle que tú...
No hay apuro.
Y, pero ¿cómo no va a verlo? Si ella estaba loca por verte aquí. Ay, qué tristeza tenía esa pobre mujer con tu ausencia, Dios mío.
Ni tanto, Florcita. Si apenas dejamos de vernos.
Pero es que tú no estabas bajo su techo. Y eso para una madre es de verdad un motivo de angustia tremendo. Voy a buscarla. Tú te quedas aquí cuidando a tu ahijado. Y enseguida vengo, ¿eh?
¡Enseguida!
Y sale Florcita, ágil como una gacela en primavera, dejando abierta la puerta, jugueteando la risa y la alegría en toda su simpática figura, moviéndose al viento su gracioso cabello dividido en dos. Y queda Adita allí en el cuartito, sola con Tinito, mirándolo todo con aire sentimental, como si recordara de pronto todos los maravillosos momentos vividos allí antes de su partida. Y tomando entonces el paquete de regalo que traía para el niño y que abandonara sobre la mesa para abrazar a Florcita, se encamina hacia la cuna de Tinito. Pero de pronto...
¡Se puede!
¡Adrián!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.